Bienvenidos a Inteligencia Cuántica, podcast de inteligencia artificial y tecnología en general. Mi nombre es Carlos Villegas y soy desarrollador e investigador en elementos de inteligencia artificial. En este episodio vamos a hablar de qué es el aprendizaje automático o comúnmente más conocido como Machine Learning. Sobre todo, este tema vale la pena estarlo revisando de forma constante. Por eso vamos a definir este episodio como ahorita en 2020, ¿qué es Machine Learning? Este es uno de los sectores con mayor crecimiento en el espacio de la ciencia de datos o data science. Sin embargo, ha existido ya a lo largo de muchos años el concepto de que una máquina pueda aprender por sí misma sin la necesidad de ser programada. Esto no tiene nada que ver con una inteligencia artificial general o algo por nada por el estilo, sino simplemente técnicas que le brindan a la computadora, una entidad electrónica, la capacidad de a través de datos hacer inferencias bastante acertadas usando métodos probabilísticos para tener una asertividad importante respecto a cuál sería un resultado con base a lo que va experimentando la máquina conforme a datos. Desde el punto de vista empresarial y así como profesionistas, buscan estar dentro de las carreras mejor pagadas en el mundo. Lo que es Data Science e Inteligencia Artificial se está convirtiendo en parte fundamental de nuestro día a día. Ejemplo de esto son los dispositivos móviles, los dispositivos interconectados, refrigeradores, celulares, drones, todos los dispositivos que actualmente tienen aprendizaje automático o Machine Learning incorporado. Bien, en 2020, ¿cómo es que definimos Machine Learning? Es importante destacar que el aprendizaje automático es un concepto que ha existido desde ya hace varias décadas. Es por eso que la definición que se explica aquí es lo que conocemos hoy en 2020 e incluso podría variar durante el año o tan solo el año siguiente. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que busca que los procesos de deducción de información, inferencias y toma de decisiones por parte de una entidad electrónica sea con base a un proceso de aprendizaje generado dentro de la misma entidad, sin la necesidad de que de forma explícita un ser humano lo ingrese o lo determine. Para lograr esto, hace uso de varias herramientas, ya sean algoritmos, lenguajes de programación, estadística, probabilidad y recientemente redes neuronales. El objetivo de todo proceso de un aprendizaje automático es generar un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un grupo considerable de datos, puede contener una cantidad importante de información que puede extraer de este grupo de datos. ¿Cuál es la diferencia? Sé que suena un poco revoltoso, así que lo voy a repetir. Puede contener una cantidad importante de información que se puede extraer de este grupo de datos. Actualmente, la humanidad está generando más datos de los que ésta puede procesar. Sin embargo, los datos por sí mismos no dicen nada. Podemos saber la cantidad de personas que hay en el mundo, podemos saber su etnia, podemos saber su nivel de ingresos. Mucha información que podemos tener con los dispositivos de ubicación en los smartphones, de salud en los dispositivos, en los wearables. Sin embargo, todos estos datos por sí mismos no generan nada. Lo importante es el poder extraer información. Es por eso que podemos decir que este grupo de datos puede contener una cantidad importante de información. Si tenemos 1,000,000 de registros y si de esos registros no podemos sacar una conclusión importante, de nada sirve tenerlos. La cantidad de hoy en datos que hoy en día se generan superan por mucho las capacidades que tienen los seres humanos o incluso métodos relativamente automatizados para poder analizar los datos. Incluso una limitante del trabajo manual que se puede realizar hoy en día es que los problemas que se plantean son aún más complejos. Machine Learning usa algoritmos o modelos para poder encontrar patrones en los datos. El proceso que usa estos patrones para poder aprender de esta información se le conoce como entrenamiento de modelos. Una vez que un modelo es entrenado y probado, puede ser usado para realizar predicciones o deducciones con base a información diferente con la que fue creado, simplemente siempre y cuando esta información sea similar. El modelo es como una especie de embudo, donde este embudo es entrenado con una cantidad importante de datos. Todos estos datos pueden tener una cuestión en común con un objetivo de obtener un dato clasificatorio, es decir, podemos saber si es perro o gato o qué tipo de animal, o podemos obtener un dato continuo, podemos saber cuál es el ingreso probable que puede obtener un recién graduado en una determinada carrera, etc. Todo esto se hace a través de modelos. Estos modelos son entrenados. ¿A qué se refiere con entrenados? Quiere decir que se tiene que tener una cantidad importante de datos muestra. ¿Cuánta? Depende mucho del problema, porque puede ser que 100 registros sean muy pocos o puede ser que sean muchos. Puede ser que 1,000,000 de registros sean pocos o puede ser que sean muchos. Todo depende del problema. Normalmente se busca que en todos los entrenamientos de aprendizaje automático existe un grupo de aprendizaje y un grupo de prueba. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es el nivel de confiabilidad de nuestro modelo. Si tenemos un grupo de 100 datos o 100 elementos que queremos con los que queremos entrenar a nuestro modelo, conviene dividirlo en un 80-20 o un 70-30. Normalmente la parte mayor es la parte de entrenamiento. Una vez que se tienen unos 70 registros para entrenamiento, el modelo se entrena. Para eso existen diferentes algoritmos y diferentes tipos de machine learning para realizar este entrenamiento. Esto da como resultado un modelo que no toma en cuenta los 30 registros que se van a usar para prueba para este entrenamiento. ¿Por qué se hace esto? Porque si se hace el 100% de aprendizaje y sobre ese mismo 100% se prueba, se puede caer con que nuestras mismas ejemplos o pruebas sean el mismo resultado del entrenamiento, y por ende la confiabilidad no sería tan alta. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, lo probamos con esos 30 datos y sacamos qué cantidad o qué porcentaje de probabilidad tiene de ser acertado nuestro modelo. La evaluación de los modelos de Machine Learning puede ser ya sea qué tanto nos acercamos a una situación positiva, o es decir, a una elección correcta, o bien reduciendo el margen de ruido o el margen de error. ¿Qué tipos de Machine Learning existen? Existen dos objetivos principales en Machine Learning. Uno es el poder clasificar elementos de forma adecuada y la segunda es el poder emitir información de probabilidad de ocurrencia de diferentes probabilidades. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la regresión. Para llevar a cabo esto existen cuatro procesos esenciales. El aprendizaje automático supervisado. Este tipo de Machine Learning se basa en tener un grupo de información debidamente clasificado para poder entrenar modelos y probarlos. Este es actualmente el tipo más común de Machine Learning. La clave para poder entender este modelo es que los datos tienen una salida conocida, debidamente establecida, y normalmente casi el 100% de las veces es clasificada por un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? El clásico ejemplo de poder identificar si es un perro o es un gato. Para esto se usa un grupo de entrenamiento con una cantidad importante de información. Sin embargo, al momento de ingresar los datos, ya se sabe si es perro o si es gato. Una vez que se entra al modelo de entrenamiento, este modelo ya sabe cuáles son las características que pueden agrupar a un perro o a un gato. Ya este es, por ejemplo, un ejemplo de imagen. Se pueden distinguir píxeles, vectores, diferentes cosas, pero esta clasificación viene realizada de antemano. Un ejemplo sería, como comentaba, tener un grupo de imágenes de animales y tener la distribución de saber que cada uno de estos animales es un gato, un perro, o los precios a futuro de la bolsa de valores. Esto quiere decir porque ya tenemos una información pasada que ha sido clasificada y con esta podemos entrenar el modelo. El siguiente sería aprendizaje automático no supervisado. A diferencia de los modelos supervisados, en este caso la información no está clasificada o no tiene una etiqueta que defina cuál es la salida definitiva de la información. En este caso, el objetivo es el poder encontrar los modelos más adecuados para poder agrupar de forma eficiente los elementos que identifiquen a cada grupo de información. Ese tipo de técnica es generalmente útil para problemas de clasificación. Ese tipo de técnica sería agrupar compradores de un sitio web o seguridad informática. Esto es debido a que la información que viene de entrenamiento no está clasificada, sino simplemente tenemos grupos de información que están, por verlo visualmente, graficados en un plano totalmente distribuidos. Entonces, a través de uso y de técnicas de Machine Learning, se busca el agrupar de la forma más cercana cada uno de estos elementos para poder saber qué características tienen en común y de esta forma agruparlos. Entonces, en el ejemplo que queremos hacer, por ejemplo, de agrupar compradores de un sitio web, no sabemos si un comprador va a realizar la compra, si no la va a realizar, si nada más está explorando el sitio web, etc. ¿Qué podemos hacer? Tenemos muchísima información de cuáles son las páginas que visitan, cuáles son las compras que se realizan, los artículos más vendidos, etc. Toda esta información se puede meter a un modelo, se puede generar un modelo de aprendizaje no supervisado para poder clasificar este tipo de agrupaciones. El aprendizaje por refuerzo, ese es el tercer tipo. El aprendizaje por refuerzo se basa en gran parte en la observación que se ha dado en los seres humanos y su proceso de aprendizaje. Su base es en premios o recompensas por elecciones bien tomadas. La entidad aprende a tomar las mejores decisiones con base a la cantidad de recompensas que recibe para alcanzar un objetivo establecido. Actualmente este tipo de aprendizaje ha tenido mucho impacto mediático, ya que ha sido el fundamento de las entidades de inteligencia artificial que vencieron a campeones mundiales de ajedrez, Go y StarCraft II. Esto es como estar educando a un niño. La idea está en que cada vez que una inteligencia artificial esté realizando una actividad, se le da una recompensa, generalmente en este caso numérica. Si hace un movimiento y recibe una penalización, entonces puede recibir un menos uno. Si hace un movimiento y no es ni bueno ni malo, es un cero. Y si se hace un movimiento y se acerca más hacia el objetivo, recibe un uno. Entonces, de esta forma, la entidad va aprendiendo de forma recurrente cuáles son los caminos, elecciones o deducciones que debe tomar por las cuales recibe más recompensas. El cuarto, que en sí es relativamente nuevo, es Deep Learning. Es una especialización específicamente dentro del aprendizaje automático. Existen redes neuronales que desde 1970. Y estas se refieren a un grupo de técnicas y algoritmos que de alguna forma buscan imitar la forma en que un cerebro humano computa información. Es importante mencionar que la similitud de procesos es lejana. Sin embargo, en términos de inteligencia artificial, ha probado ser muy eficiente ya que con el uso de redes neuronales profundas, por eso Deep Learning, la capacidad de deducción e inferencia es mucho mayor. Esto lleva consigo que para realizar este tipo de procesos, la cantidad de información identificada debe de ser muy grande, así como la capacidad de procesamiento. Como decía, desde 1970 existe el concepto de redes neuronales. Sin embargo, para poder llevarlas a cabo se requiere de gran capacidad de procesamiento. Y esto no necesariamente por el concepto de una red neuronal, sino por el hecho de que existe un término que no está dentro del alcance de este episodio explicar, pero son las capas ocultas o hidden layers. Todas estas capas ocultas que son el intermedio entre la capa de entrada y la capa de salida son aquellas que habilitan a la red neuronal el poder hacer procesos de computación que hacen las deducciones más acertadas. Entonces, esto lleva en un procesador, en una computadora, un consumo importante de recursos. En 1970 no se tenían los recursos necesarios y hace muy poco tiempo que se puede tener los recursos necesarios para poder hacer procesos realmente significativos haciendo deep learning. Cabe mencionar que mientras se va incrementando la capacidad de procesamiento, esta rama del aprendizaje automático va tomando aún más fuerza. Procesos como un entrenamiento y uso de modelo. De forma general, ¿qué es lo que se hace en un proceso de machine learning en inteligencia artificial? ¿Cuáles son los pasos a seguir que se tienen que realizar? La parte que consume mayor tiempo es la preparación de datos. Se tiene que tener los datos de una forma adecuada, se tiene que evitar que los que que donde van números vayan letras, donde vayan letras vayan números. Se tiene que evitar que existan datos en blanco. Se tiene que evitar que existan datos que sean muy polarizados. ¿Por qué? Porque de estos datos son donde vamos a extraer la información. Si de inicio no vamos a tener buenos datos, no vamos a tener un buen modelo. Se dice que entre el 50 y el 70% del tiempo que lleven el realizar un modelo de inteligencia artificial se gasta en la preparación de los datos. El segundo paso es la construcción del modelo u obtención de modelos ya existentes. Se puede entrenar un modelo haciendo uso de las técnicas que ya mencionamos, ya sea que ya tengamos un escenario de aprendizaje supervisado, no supervisado, si queremos tener un modelo de deep learning, etcétera, se puede hacer el modelo. O existen repositorios con modelos ya existentes de IBM, de Microsoft y de Google, así como muchos otros. ¿Para qué? Para poder saltar esta parte de preparación de datos y brincarnos directamente al último paso. Ya una vez que tenemos la construcción del modelo, vamos a hacer el entrenamiento del modelo. Como ya les comentaba, normalmente nuestros datos los dividimos en una parte de entrenamiento y una parte de prueba. Este proceso de entrenamiento tiende a ser un proceso iterativo, ya que normalmente las probabilidades al momento de pasar entrenamiento a prueba en la primera construcción del modelo no suelen ser muy acertadas, y existen muchas variables con las cuales se puede configurar un modelo para poder incrementar su asertividad o la reducción del error. Entonces, el paso 4 es repetir el proceso de los pasos 1, 2 y 3 hasta que los resultados sean los deseados. Puede ser que el error venga desde la preparación de datos, puede ser que sea desde la definición del modelo o la técnica que estamos usando, o en sí el entrenamiento del modelo. El quinto paso es poner el modelo en productivo y usar el modelo. Esto es de forma muy general el proceso que se usa para Machine Learning. Actualmente existen frameworks o librerías que hacen que el proceso de entrenamiento de modelos sea mucho más rápido. Ejemplo de esto es desde Google TensorFlow, PyTorch y Keras. Así como existen librerías de más bajo nivel pero con mucha potencia como es NumPy o Pandas. Por último, quisiera mencionar que existen repositorios de modelos para todas las personas que en realidad no son de desarrolladores, pero que buscan tomar ventaja del aprendizaje automático. Toda la parte de programación, estadística y probabilidad se da en la preparación de datos, construcción, entrenamiento y iteración en el proceso de Machine Learning. Sin embargo, existen repositorios de modelos donde se pueden tomar los modelos ya entrenados únicamente para con guías muy específicas de cómo debe de ingresar la información y obtener resultados ya de estos modelos. Es muy importante tener presente Machine Learning en nuestra vida diaria y el poder identificar cada cuáles son los dispositivos y por qué cada vez se menciona más dentro de las presentaciones de tecnología. Tan solo el día de ayer fue la presentación del Worldwide Developer Conference de Apple, y en cada una de las nuevas presentaciones o revelaciones que hicieron de software e incluso de hardware, hicieron mención de Machine Learning. Es por eso importante el poder comprender qué es esto, de qué se compone, y en realidad este episodio fue una recopilación muy superficial de lo que es Machine Learning, pero es con la intención de que se tenga una comprensión y con base en esto se pueda indagar un poco más al respecto. Cerrando este episodio, es importante recordar que estos temas siempre están sujetos a debate y día con día va existiendo información más reciente. Te invitamos a seguirnos en nuestra página iavica.com para dejar tus comentarios respecto a este episodio y otros temas referentes a inteligencia artificial y tecnología.